check 1 1 2. Okay, let's begin.
Sufrimos el agobio de la vida, dado que siempre hay alguien que nos llama para buscar una salida. Estamos hartos y hartos ya de toda esta enrevesada farsa que han creado aquellos de traje y corbata. Y no nos pueden engañar, porque vamos a poder salir de vuestra farsa. Toda aquella que habéis creado, con cualquier acción que sea, y esta es nuestra acción, Raíces de Saúco. En el programa número 26 vamos a tener nuestra sección de noticias alargada, con local, interestatal y estatal. Va a haber canciones, como siempre, bastante cañeras, con buen contenido. Entrevistaremos a Saltando Charcos, bueno, es una grabación. Va a haber una sección kinky y nuestra joven sección de victorias también, con la sección de guillotina. Va a haber reseñas culturales y pues acabaremos con convocatorias y despedida. Aquí empieza el programa 26 de Raíces de Saúco.
Bueno, pues hoy, para empezar la sección de noticias, vamos a hablar de una noticia local que tuvo acontecimiento en Alcorcón el día 26 de febrero. Resulta que, bueno, fue una muerte involuntaria. Un hombre de 69 años sufrió un atraco en su casa. Se le encontraron muerto al día siguiente a su cuñado, porque le llamaban al teléfono y no contestaba. Y se le encontraron maniatado con bridas las manos y los pies y bueno, se le encontraron muerto. Al parecer había sufrido una parada cardíaca. El hombre no sufría ningún tipo de lesiones, simplemente sangraba por la nariz, ¿no?, debido a unos pólipos que sufría. Y bueno, pues al parecer fue una banda de atracadores. No se sabe cuánto fue. La policía dice que tiene indicio que fue por el robo, porque se encontraron toda la casa revuelta. Y bueno, y aquí ya no solamente es simplemente la noticia, sino también la reflexión, ¿no? El por qué entre nosotros mismos nos seguimos, si no nos roban ya lo suficiente, ¿por qué a nosotros mismos nos seguimos robando, ¿no? ¿Por qué siempre atacar al débil, ¿no?, a una persona mayor, indefensa? Si puedes cometer verdaderamente atracos a sitios, a lugares, a personas que no van a sufrir ningún tipo de mal, simplemente va a ser una pequeña pérdida, no como a este hombre, ¿no?, que le robaron la vida pues de esta manera. Y pues es eso, o sea, ¿por qué atacar al débil? Si puedes robar en bancos, en multinacionales, puedes robar a tu jefe. No entendemos, ¿no?, ¿por qué nos seguimos atacando entre nosotros? Ahí tenemos los claros ejemplos, ¿no?, de cómo en otros países sí que se está atacando directamente al capital, o cómo la mafia, por ejemplo, no la parlamentaria, sino la que no es legal, también se dedica a dar golpes en sitios de zonas ricas, pero nosotros no, nosotros seguimos robándonos a nosotros mismos. Tenemos el caso, por ejemplo, en Grecia, ¿no?, de cuatro compañeros griegos arrestados cuando estaban huyendo, ¿no?, de un asalto a un banco. Todos tenemos en la mente, ¿no?, la paliza que le dio la policía, ¿no?, luego el montaje que hicieron utilizando el Photoshop para que no se les reconocieran, ¿no?, los moratones, una verdadera chapuza, ¿no?, o como una pequeña reseña, ¿no?, como hacía Lucio Urturbia, ¿no?, un albañil anarquista que era un experto en falsificaciones de billetes de todo tipo. Hizo perder a Citibank más unos 20 millones, me parece que hizo perderle, y bueno, fue juzgado, pero no consiguieron, vamos, bueno, consiguieron lo único que eso, que llegaron a un trato y no cumplió casi condena. Y también lo utilizaba, ¿no?, para financiar movimientos sociales, ¿no? En vez de, a lo mejor, organizar fiestas y emborracharnos, pues a lo mejor es ir más a lo grande, quizás, ¿no? Pero hay que echarle valor también. Simplemente eso, ataca al sistema, ¿no?, que es el que te roba, y no robes al pobre. Dicen que el que roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón.
Disculpar por el sonido, pero los problemas técnicos del directo. Comentaba el compañero que ataquemos al sistema, y ataquemos al sistema porque si no el sistema nos ataca. Y este audio es de la rueda de prensa que dieron los bucaneros. Hablaba una de las madres de los 13 supuestos miembros de las peñas bucaneros del equipo de fútbol Rayo Vallecano, los cuales fueron detenidos en el marco de un operativo policial a consecuencia de una denuncia presentada por los directivos del club por daños y amenazas. Pues bueno, otra muestra de cómo el sistema sigue machacándonos en cuanto hay la más mínima reacción a la situación que se está viviendo actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí libertad, aunque bueno, ya están en libertad los compas detenidos, pero que bueno, que estemos al loro, que la represión va a ser cada vez más dura y la respuesta tiene que ir siendo también igual de fuerte, igual de contundente y sobre todo igual de conjunta. Y pues nada, pasamos ahora a la siguiente noticia, que nos vamos hasta Roma, hasta el Vaticano. Ahora que estamos en época de elecciones ahí en el Vaticano. Y pues bueno, una información del diario italiano La Repubblica reveló que la renuncia del Papa puede estar motivada por la existencia de chantajes, luchas por el poder, malversaciones económicas y relaciones homosexuales dentro de los muros del Vaticano. Como podría quedar recogido en un informe que le presentaron tres cardinales de su confianza al Papa, ya dimitido. El documento pone al descubierto un lobby homosexual en el Vaticano que organizaba citas en el centro y la periferia de Roma. También hace referencia a las malversaciones económicas de la Santa Sede. En 2007, una cadena italiana grabó a un funcionario del Vaticano a través de una cámara oculta mientras concertaba una cita en un chat para homosexuales y cuando llevó al joven a su departamento en el Vaticano. En el 2010 surgieron audios de un funcionario papal ceremonial que arreglaba enlaces a través de un miembro de un coro del Vaticano. Oficialmente, la renuncia repentina obedeció a la incapacidad de Joseph Ratzinger para seguir ejerciendo su ministerio por motivos de cansancio, que no de enfermedad grave, lo cual, al no darse un caso así en los últimos 700 años entre los habitualmente provectos sucesores de San Pedro, es bastante poco creíble. Pues bueno, dándonos de lecciones de moral, quienes dentro de su propio estado, pues tienen conductas como estas, ¿no? Machacando la homosexualidad cuando no son capaces de reprimirse, aunque su Dios se lo ordene.
Portugal vivió unas jornadas de manifestaciones que reunieron a cientos de miles de personas. Un joven intentó quemarse al Obonzo en Lisboa. Allí, los gritos y pancartas iban en contra del ejecutivo conservador Pedro Passos Coelho, además de todas las movilizaciones en ciudades lusas para expresar el rechazo a la política de austeridad exigida por la Troika, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, el cual, cuyas oficinas en Lisboa fueron atacadas. Las autoridades no facilitaron cifras sobre las manis, pero organización y medios locales coinciden en que fue una de las jornadas con mayor contestación callejera registrada en los últimos años. La plataforma Ni un Cole Menos se reunió ayer con Lucía Figar para pedir la paralización provisional del cierre de centros educativos de cara al curso 2013-2014. El Centro de Educación Infantil Verbena sigue dando la cara en este conflicto. Mucha más información en ampaverbena.blogspot.com. La caravana Gaza Aid Convoy pasó por el Parque de Palestina en Leganés y visitó el monumento al Mavi Marmara. La caravana, compuesta por camiones de gran tonelaje, un minibús, una ambulancia y 6 furgonetas con 20 personas, porta toda ella una simbólica ayuda humanitaria y mucha protesta. Nuevos espacios liberados del abandono en Madrid. El CSOA de la Casa del Pueblo es un espacio ocupado recientemente en Rivas. Hartas de obedecer, han decidido tomar las riendas, liberar un espacio para confluir en el barrio donde hay talleres, charlas, asambleas, un espacio del pueblo, por y para el pueblo. Despierta del letargo y visita la Casa del Pueblo, calle Paz, número 17, metro Rivas hacia Madrid. El pasado 18 de febrero abrió sus puertas Kairos, un espacio ocupado, social y libre y autónomo desde donde potenciar las luchas en defensa de la universidad pública y dar cabida a nuevos proyectos. Entre filosofía y letras y magisterio, Kairos vino para quedarse. kairosuam.wordpress.com. El pasado 28 de febrero se produjo en Barcelona una huelga estudiantil en contra principalmente de la subida de tasas y la privatización de la enseñanza pública. Los días anteriores se habían ocupado facultades y realizado cortes de tráfico o pasacalles por los campus con el objetivo de promocionar la huelga. La jornada empezó a primeras horas de la mañana, con cortes de tráfico, fuego y represión en el interior del campus. Además, se bloquearon las entradas a las facultades y se fue desde ellas a la manifestación central. Varios símbolos capitalistas fueron atacados durante todo su recorrido, de la mano de tanto de promotores de la huelga y asambleantes de estudiantes como de grupos anarquistas y anticapitalistas. Tras el ataque de la sede del partido ultraderechista Unió, se sucedieron las cargas policiales y los enfrentamientos. Finalmente, 5 personas fueron detenidas. Todavía se sigue debatiendo cómo superar el discurso reformista de los líderes sindicales y cómo mostrar y plantear la alternativa a la empresa Universidad Estatal.
Yo soy un niño y un chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer yo de venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera y hoy nos vamos a joder. Que nos vamos a joder. Tú, adulta, que hostias me decís, escurriendo el bulto y yo en mi mundo. Tú vete a tu jardín, esperanza asquerosa. Me dispo a entenderme cuando yo era un chavalín. Con mis 16 añazos me habéis enterrado aquí. Me habéis enterrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa. Me dispo a entenderme cuando yo era un chavalín. Me dispo a entenderme cuando yo era un chavalín. Me dispo a entenderme cuando yo era un chavalín. Me dispo a entenderme cuando yo era un chavalín. Despo a entenderme cuando yo era un chavalín. Despo a entenderme cuando yo era un chavalín. Despo a entenderme, despo a entenderme. Despo a entenderme cuando yo era un chavalín. 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 Despo a entenderme, despo a entenderme. Cuando yo era un chavalín. Despo a entenderme. Estoy aquí tumbado, las tienes todas contigo. Ya no tengo fuerzas para escaparme. Esta es mi aniquilación. Que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo. Dices que soy un cobarde. Que no quiero ser tu amigo. Pídeme que no me amargues. Déjame a mí con lo mío. Que yo entiendo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuerda de dónde salgo.
Bueno, esta canción que hemos escuchado se llama Deformatorio, de Paso a Paso, y nos da pie a esta sección en la que vamos a escuchar una entrevista que realizamos a la gente de Saltando Charcos. Podéis ver toda la información en saltandocharcosburgos.blogspot.com, donde dicen cosas muy interesantes, sobre todo en su presentación y en su forma de intervenir. Y pues bueno, únicamente antes de escuchar el audio, decir que son una gente muy muy cañera, que ha sufrido mucha represión a lo largo de todos los años que llevan con este proyecto, y que las veces que hemos coincidido con ellas y con ellas, pues realmente son gente muy humilde, muy cercana y muy buena gente. Así que escuchamos la entrevista que les hicimos en el aniversario del Ateneo Libertario de Hortaleza hace unas semanitas.
Buenas noches, estamos en el Ateneo Libertario de Hortaleza, que hemos estado aquí en una charla sobre pedagogía con En la Fila de Atrás, la Escuela de Prosperidad y Tartaruga. Y bueno, luego ha habido otra charlilla de Hortaleza Boxing Crew y de Saltando Charcos, y estamos aquí con un compañero de Saltando Charcos porque queremos que conozcáis su proyecto. Y bueno, sin más, empezamos a preguntar qué es Saltando Charcos y con quién trabaja y de qué manera, ¿no? Un poco por encima, que tú ya vayas comentándonos.
Vale, pues mira, Saltando Charcos es una asociación que intenta estar un poco del lado de los chavales dentro de un barrio. Trabajamos en el barrio de Gamonal, en Burgos. Y bueno, pues a través de un posicionamiento un poco del lado de la infancia, que vemos que en la actualidad pues que cuesta mucho pues posicionarse del lado de los chavales e intentar ayudarles a superar ciertos momentos de crisis que tienen tanto en la infancia como en la adolescencia. Trabajamos un poco con chavales que Bueno, pues que están un poco en conflicto con la sociedad, con la familia o con el barrio, y que ya empiezan a tener pues sus primeras experiencias con la justicia y absentismo escolar, fracaso escolar, y bueno, pues empiezan a tontear un poco con el tema del mal uso de las drogas, y bueno, pues eso es un poco el perfil de los chavales con los que trabajamos. Todo esto lo hacemos intentando atraerlos a través de actividades que les pueden motivar, que ellos mismos proponen, y nosotros sí que nos definimos un poco en cuanto al tema de estar junto a ellos como somos un medio para dar respuesta un poco a las iniciativas que ellos proponen. Y luego, como más formal, tenemos pues un poco un equipo educativo con diferentes personas que algunas están vinculadas profesionalmente, otras laboralmente y otras como militancia o como gente que vaya a estar un poco con los chavales, como más serio, que hace poco un seguimiento educativo y que jurídico, seguimiento educativo, jurídico y bueno, pues un poco más de intervención social. Y bueno, entonces, todo esto lo desarrollamos en unos locales de una asociación de vecinos en el barrio, y ahí pues hay como muchos proyectos relacionados con el mundo del deporte, con la mecánica, con el apoyo al estudio. Bueno, hacemos así como varias iniciativas donde los chavales se encuentran bien. Lo que nos ha traído aquí a Hortaleza es que tenemos una experiencia muy parecida a la que se hace aquí en el boxeo, en el Ateneo, y también tenemos pues unos grupos de artes marciales y un grupo de boxeo. Intentamos hacerlo en horario de botellón, como un poco alternativa a un ocio pues un poco más saludable. Cuando los chavales del barrio pues todos tienen la costumbre de ir ahí a una campa, pues nosotros estamos haciendo deporte. Y bueno, pues lo hacemos viernes por la noche, tarde-noche, y sábado también tarde-noche, coincidiendo un poco con ese horario, lo del boxeo en concreto.
¿Cuál es vuestra relación, sobre todo con el barrio, con la gente del barrio? ¿Cómo llegan los chavales a esto y qué aceptación tienen en el barrio vuestros proyectos?
Bueno, pues como históricamente sí que tenemos una relación de trabajo ya de años, llevamos como desde el 89, aunque como Saltando Charcos nos fundamos en el 2001, pero sí que ya venimos de otros proyectos pedagógicos anteriores. De proyectos pedagógicos que tenían que ver un poco con la autoorganización del barrio, de la comunidad, para dar respuesta un poco a las realidades que estaban viviendo en los años 80, finales de los 80, con los chavales del barrio. Todavía no estaban articulados los servicios sociales públicos, y algunas personas vinculadas a asociaciones vecinales y comités de empresa, porque el barrio nuestro está junto a un polígono industrial y las viviendas se crearon para dar un poco alojamiento a los trabajadores, decidieron hacer una experiencia educativa de curro con chavales, y todo eso se ha mantenido en el tiempo. Entonces nuestra vinculación, creemos, con el barrio pues que es desde nuestro nacimiento, que es un poco en la sede de estos locales, y bueno, pues es estrecha con las asociaciones de vecinos, porque siempre tenemos ahí un vínculo. Por ejemplo, ahora los locales son cedidos, donde estamos desarrollando las actividades, y con el vecindario pues intentamos que un poco la práctica de nuestros proyectos y de la pedagogía que utilizamos esté en conexión un poco con la vida del barrio y con la comunidad, y los vecinos puedan colaborar y aportar también un poco cosas, ¿no?, ahí a los proyectos.
Últimamente estamos viendo que se intenta entremezclar el tema del ámbito judicial con el ámbito pedagógico, ¿no? Incluso en sentencias judiciales. ¿Cómo veis, es posible complementarlo, se contrapone? ¿Qué opináis de este tema?
Pues de gran utilidad sería tener claro dónde estamos cada uno y separar un poco los espacios. Y creemos que a partir alrededor del año 2000, cuando se empezó un poco a mezclar ya de forma muy consciente, ¿no? La ley de responsabilidad penal del menor, la ley de protección a la infancia y la de derechos y deberes del alumnado, pues ahí se hizo una apuesta muy grande por mezclar un poco todo lo que tiene que ver con la educación y la pedagogía con la justicia, ¿no? Entonces es muy curioso que vemos que en estos 10 últimos años hay educadores y pedagogos ejerciendo labores de custodia y labores de contención y de acompañamiento a chavales que antes hacían pues los cuerpos de seguridad o vigilantes jurados, y a jueces hablando de sentencias que dice que educan y que de alguna manera son pedagógicas, ¿no? Pues como hay un juez muy muy famoso, porque es como una especie de actor, donde dice que da por ahí conferencias y es muy gracioso y dice que él castiga a la gente con que aprenda a leer y a escribir, que bueno, está muy bien, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Que cada uno, yo creo que debiéramos de tener los espacios bien parcelados, y si yo no hago juicios de valor ni hago sentencias como pedagogo, pues tampoco veo bien que un juez pues haga lo que él entiende por sentencias educativas. Entonces yo creo que haber mezclado estos dos campos lo que ha hecho es un poco pervertir pues la pedagogía, ¿no? Que yo creo que los chavales ahora también, incluso ellos no ven muy bien la figura, las figuras educativas lo ven con recelo, porque forman parte de ese aparato de control y de castigo, ¿no? Que al fin y al cabo es eso. Entonces, pues ahora parece normal que un educador te pueda meter en una celda de aislamiento y que te acompañe a la fuerza a un juicio y que lleve un registro apuntando si vas a un sitio a cumplir o no, y que según ese registro a ti te puedan condenar a otra sentencia más grande. Entonces yo creo que el vínculo educativo ahí se pierde, ¿no? Totalmente.
Y bueno, también ahora tenemos aquí otra persona que participa de este proyecto, y queremos saber qué es para ti Saltando Charcos y cómo llegas hasta este proyecto.
Pues bueno, yo era un chico más del barrio, que se quiere decir, y nada, Saltando Charcos lo conocí desde ya muy pequeñito a través de CEAS. Yo me echaron de ahí y tal, y hasta los años 12, 14 llegué ahí. Y a los 16 empecé con el breakdance y no tenía otra cosa que hacer, iba poco al colegio y tal. Empecé a ir al colegio y por las tardes, en mis horas muertas, empecé con el breakdance. También vine al apoyo al estudio. Menos mal que pusieron el boxeo los viernes y los sábados, porque eran horas, como ha dicho ya Oscar, en horario de botellón. Y gracias a ello fui ahí, no bebo ni fumo, es otra ventaja más de la mía. Y eso es todo, yo creo.
¿Te está sirviendo a ti la asociación para tu vida diaria? ¿Te está ayudando? ¿Te está llenando como persona?
Hombre, muchísimo más, porque si me doy cuenta de qué es lo que podría hacer cuando no estaría ahí. Es la cosa, ¿dónde estaría o qué es lo que estaría haciendo? Que serían peor de lo que estoy haciendo, porque en esas horas muertas donde estoy saltando charcos, estoy formándome, estoy bailando, estoy o leyendo o estudiando, estoy escuchando a mis compañeros cantar, estoy haciendo boxeo, estoy formándome, qué sé yo.
Vale, pues aquí terminamos porque tampoco tenemos mucho tiempo, y bueno, simplemente comentar para la gente que quiera ampliar un poco la información sobre vosotros o le interese, pues algún tipo de contacto o dirección web o lo que sea.
Bueno, pues saltandocharcos.org es la web, y luego saltandocharcos@yahoo.es el correo electrónico, y ahí pueden buscarnos un poco.
Yeah. ciega, por eso nunca ve. El que tiene dinero puede comprar la ley. Él no tiene nada, nada que perder. Solo cree en sus leyes, nació para correr. No le alcanzará. Si llega a la frontera, se podrá escapar.
Vamos a intentar hacer de nuevo una conexión telefónica. Pedro, ¿nos estás oyendo?
Sí, perfectamente, os oigo.
Vale, yo soy también. Así que nada, Pedro va a hablar ahora o va a contar él mejor, porque si no el sonido entra un poco mal si estamos aquí los dos conectados. Así que habla tú para la gente que te escucha y nosotros nos quedamos aquí controlando el sonido, ¿vale?
Vale, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de un sector de la población que es conocido, ¿no?, como los kinkis en los años 70 y 80, o sea, más o menos en el espacio de la transición española, años adelante, años atrás. Y claro, porque es un tema, tú si metes kinky de los 70 o kinky de los 80 en el buscador de Google, lo primero que te sale es una exposición en un museo y aparte todo el resto de películas. Se ha hecho, ¿no?, de este personaje histórico, de un personaje que existió en la realidad, se ha hecho un mito, una ficción. Nosotros no queremos alabar ese mito o esa ficción, sino también queremos poner en situación, hacer un pequeño análisis de dónde surgieron y por qué surgieron. Para empezar a hablar de ello, hemos de decir que los kinkis tuvieron un tiempo y un espacio. El tiempo coincide perfectamente con un proceso de reajuste estructural de la oligarquía española para adaptarse al capitalismo que venía a la liberalización económica después de los 40 años de franquismo con una autocracia impuesta para beneficiarse, ¿no?, que para beneficiarse un pequeño grupo que ahora iba a pasar a ser mayor, ¿no?, la economía del país. La transición, como todos ya sabemos, no fue ni mucho menos un clima pacífico, como pretenden hacernos entender desde las cúpulas del poder y de los estudios a día de hoy, sino que la transición fue una auténtica guerra social entre unos trabajadores y trabajadoras que llegaban de otras zonas de la península a las metrópolis para poder tener trabajo, que vivían en chabolas a las afueras de las ciudades. Una transición marcada por los conflictos obreros en los tajos, por el conflicto sociales, por los conflictos de liberación de género. Vamos, no contamos nada nuevo, algún día ya hablaremos tranquilamente, ¿no?, sobre lo que es en sí el proceso de la transición. Pero vamos, para hacernos una idea, ¿no?, que la transición no es nada de lo que nos llevan diciendo 30 años, ¿no? No lo es ni lo ha sido, no ha sido una reconciliación. Y bueno, como he dicho, este proceso que acarreó la concentración y la segregación de las grandes ciudades, como diríamos ahora las banlieues, los guetos, los barrios periféricos, las extrarradio, ¿no?, que habían ido llegando de forma masiva y vivían en condiciones miserables, normalmente en chabolas construidas por ellos mismos. Una década después, o sea, más o menos alrededor de los años 70, fue cuando se dieron los planes UBA, que son las siglas de, disculpad un momento, bueno, no encuentro ahora mismo el dato en concreto de lo que significaban las UBAs. Pero estas uvas, que se les conoce así con el nombre, por ejemplo, en muchas zonas de Vallecas y de Moratalaz, también otros barrios como en Alucho, Carabanchel, eran los planes que todos sabemos que de protección oficial, ¿no?, con la chapita de la Falange en la puerta del portal, pues hablamos de esa época, ¿no?, de la construcción de esos barrios. en esos barrios que los trabajadores con cierta ilusión y cierto ánimo, ¿no? Después de haber venido a las grandes ciudades y vivir en chabolas, de repente vivir en un piso, pues no tenían cierta ilusión. Pero ¿qué pasaba con la juventud? Esos jóvenes no estaban trabajando. Entonces, entre estos bloques y otros plazos, o sea, estamos hablando de las muy a las afueras de la ciudad, entre estos bloques y estos y el resto y en los dos fines de la ciudad estaba el descampado, ¿no? Que por así llamarlo es el barrio, y el descampado es el espacio del kinky, ¿no? De aquel sector, ¿no? De la sociedad. Lugares diseñados que no estaban diseñados para realizar una actividad mercantil concreta, por lo que cualquier otra actividad podía tener allí lugar. En los descampados se pelearon, se follaron al calor de una hoguera, con un SEAT 124 rojo y abierto para escuchar mejor el casete, bebiendo cerveza, fumando y vacilando sin ningún rastro de optimismo de sus padres. A día de hoy, estos jóvenes, que se estaban criando en un entorno hostil y anónimo, en un momento en el que el capital no necesitaba dar su trabajo y en el que el Estado los abandonó a su suerte, el descampado, las calles, los billares, futbolines y las discotecas fueron los espacios abiertos característicos. Los cerrados fueron los reformatorios, las prisiones y los hospitales. Un dato curioso, ¿no?, es que en 1975 un 25% de la población mayor de los 14 años estaba fuera del sistema educativo, y al inicio de los 80 prácticamente la mitad de los jóvenes españoles carecía de empleo, lo que convirtió esta situación de tensión social, este problema político, en una cuestión de orden público, siguiendo con ello una regla no escrita a la que se pliega cualquier poder, que fue la introducción masiva de la heroína en los barrios. Pues estos jóvenes de los que hablamos fueron los que en finales de los 80 y principios de los 90 veíamos en nuestros barrios caminando como espectros en chándal, ¿no?, por así decirlo. El consumo problemático de heroína en España se inició, curiosamente, poco después de que el gobierno franquista incluyese en 1973 un nuevo artículo en el Código Penal por el cual se castigaba el consumo y tráfico de algunas drogas. Se suele buscar una intencionalidad en todo esto, ¿no? Y es que resulta evidente, ¿no? De repente sacan la ley y comienza a entrar un montón de droga, ¿no? Ya vamos a ir terminando, ¿no? Porque el tiempo ya sabemos en la radio, ¿no? Pero por ir terminando, ¿no?, a este análisis del contexto que hemos desarrollado, ¿no?, del mundo kinky, para terminar con otro dato, ¿no?, es que en los 90 se habla de 1.700 jóvenes al año que morían en los descampados conocidos, ¿no? Más los que hubiesen muerto en las cárceles, más los que hubiesen muerto en el hospital, que no salían en este recuento, ¿no? Bueno, para ir terminando voy a recomendar una serie de artículos. Uno de ellos lo podéis encontrar en Nodo 50, que es un artículo de Diagonal. Otra serie de artículos que voy a recomendar va a ser el de la revista Contrahistoria, en el número 2, que se habla de la resurrección del kinky, se llama el artículo. Podéis encontrar también una info en su blog de películas, una serie de imágenes de televisión de aquella época, un reportaje sobre este tema en Cuarto Milenio y un glosario del vocabulario kinky, ¿no? Bueno, que esto está ya terminando. Y compañeros que tenéis ahora, ¿no?, vamos a escuchar unas escenas de aquello que convirtieron, ¿no?, de este mundo que convirtieron en mito. Importante decir que los actores de estas películas en verdad son los kinkies. Y nada, aupa ahí.
Muchas gracias, Pedro, por esta conexión telefónica. Y bueno, como bien has dicho, bueno, nos quedamos con esa crítica social, ¿no?, que planteó el cine kinky, que eran, pues, esos actores y actrices hacían lo que hacían en su vida real, ¿no? Y bueno, aquí van, pues eso, unas cuantas reseñas culturales de ese cine kinky. Adiós, Pedro.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, parecía que no estabas ahí, hombre.
No, es que te estaba escuchando.
Bueno, pues eso, muchas gracias.
Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos, hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance. Por desgracia, no es el problema de un barrio, como algunos pretenden, ni de un distrito, ni siquiera de nuestra ciudad, sino de todas aquellas que sufren los males de un incremento de población acelerado y sin control. De una sociedad lanzada por la pendiente de la vida fácil, del lujo y del exhibicionismo.
Yo la primera vez que caí tenía 12 años. Iba al colegio, ¿no? Con un chaval. Y hacía una tarde demasiado, ¿no? Como para ir al colegio, ¿sabes? Le digo, chaval, esta tarde no me voy al colegio, no me voy a ir a vacilar. Cogimos, nos fuimos al parque, ¿no? Y había allí dos chavales con una bici muy guapa, ¿no? Con marchas, un espejito, demasiado, ¿no? Y pensé en pedirse, ¿no? Digo, este se la voy a pedir y no me la va a dejar, le voy a tener que pegar. Y pensé, bueno, Seba, ¿no querías una bici? Así como esta, pues mira, ahí la tiene. Cogí, me subí en la bici y me fui por ahí.
No, no, pero cuenta la historia entera, anda, Superman.
No, nada, que aparezco por una calle y estaban vacilando con mi bici, ¿no? Y viene un tío igual de roca, me dice una hostia, coño, me tiró al suelo. Y este en el suelo se lía a patas conmigo. Yo pensaba, pero bueno, este tío está loco, que está borracho o qué. Y empieza, cabrón, que le ha robado la bici a mi hijo, que te voy a matar.
A ver, María, por eso.
Sin pecado concebida. ¿Cuánto hace que no te confieses?
Hace bastante.
¿Un año?
Más.
¿Dos años? ¿Tres años?
Me he confesado nada más que una vez.
¿Y qué pecados tienes?
Todo.
Hombre, eso parece mucho, ¿no?
Es que soy muy malo.
Hombre, todos tenemos nuestras propias responsabilidades. ¿O?
Sí, sí, pero soy muy malo.
Lo importante es que no hayas matado a alguien.
No, todavía no.
Ya.
Pero el otro día acerté a un prenda y le abrí la cabeza.
Todos tenemos nuestros pecados y quizás sea la sociedad en que vivimos la que es la culpable.
Y no le digo nada cuando me da por alucinar.
Yo para alucinar no necesito de nada. Empiezo a darle vueltas al coco y me enrollo alucinando que no vea.
¿Cómo son esas alucinaciones? ¿Puedes contarme alguna?
Pues me imagino que estoy en un campo muy verde y saco el rabo y empiezo a follarme a la tierra. Entonces, en vez de árboles, salen hijos míos. Todos igualitos que yo. Y me quieren y están quedadísimos conmigo. Porque yo soy el más fuerte, el más listo y el más bueno.
¿Qué entiendes tú por ser bueno?
O sea, bueno pero no pringao. Es decir, que no tengo que hacer mal a nadie porque nadie va de malo conmigo. ¿Qué, le sigo contando el rollo o no?
Sigue, sigue.
Entonces yo y mis hijos nos metemos al mar y nos echamos a nadar.
¿En el mar? ¿No decías que estabas en el campo?
Mire, yo de esos rollos no entiendo mucho. Nunca he salido de Madrid. Pero imagino que si hay campo, cerca andará el mar, ¿no?
Ya, continúa, continúa.
Como le decía, nos metemos al mar y nos echamos a nadar, hasta llegar a una isla llena de tías que están buenísimas y todas en pelotas. Entonces, pues, nos la follamos a todas. Es decir, nos la follamos a ellas y ellas a nosotros. Porque estas pibitas lo están deseando.
¿Y qué más pasa?
Que después nacen más hijos. Mucho más. Total, que entre todos, hacemos el mundo otra vez.
Historia contada por las navajas más niñas, más viejas, ¿qué más nos da? Son de Vallecas, calles de cristal, gente de metal, pública y plural, donde pervivir es ganar. La vieja dicotomía, la gente y la policía.
Venga, tronco, te las dejo en 30 pavos. Y a ver si te vas espabilando. Que como no espabiles, lo llevas claro, tronco.
No se vaya, me echo algo encima y enseguida salgo.
¡No,
¡Padre!
No, por Dios!
¡Qué vergüenza hacerme esto a mí! Anda, niña, déjame en paz. ¿Tú qué sabes de esto? ¡Pecadora impúdica, fuera de mi casa!
¿Ese cura era de verdad?
¡Fuera, fuera!
¿Por qué cree usted que medio país se ha identificado con esa historia del niño, la madre y el tío? Bueno, los críticos dicen que...
Así que estudias literatura. Bonita materia. Pesadillas inútiles. Dios te libre de los escritores. Son pobres tipos enfermos que escriben para contagiar a otros su enfermedad y sentirse mejor. Dejan tras ellos más babas que un caracol con disentería. Sería mejor que aprendieses a mirar las cosas a tu alrededor tal y como tú las ves, no como te las cuentan. ¿Crees que estoy loca?
¿Dónde vas?
Hoy, en nuestra sección joven de victorias, hemos querido hablar por todos aquellos animales no humanos que no pueden gritar libertad, por todas aquellas personas que día a día se juegan esta para que paso a paso y sin pausa se combata una lacra reinante en este mundo, el especismo. Hemos releído algunos números del fanzine Sombras y Cizallas y son muchas las victorias que nos hemos encontrado. Algunas de ellas son: el 25 de noviembre de 2002 fueron liberados 128 beagles al norte de Italia. Unos 118 cachorros y 10 adultos fueron liberados por el Frente de Liberación Animal en la granja Stephanie Marini, donde se pintaron las paredes con palabras como asesinos o el Frente de Liberación Animal los liberará a todos. El 1 de diciembre en Milano, una explosión hace añicos los cristales de Mars, el día del cumpleaños de Huntington Animal Science, una organización fundada en el Reino Unido en 1951 que se dedica básicamente a la experimentación con animales no humanos. El 19 de diciembre, el FLA entra en la casa de un voluntario de Módena, con el fin de liberar 5 cachorros de beagle que corrían el peligro de terminar en una granja de animales de laboratorios. El FLA liberó a los perros y pintó "Lo sentimos", Frente de Liberación Animal. El 19 de diciembre de 2002, el Frente de Liberación Animal entró en una granja de bisones en Galeta, Forti, para liberar a los animales. 100 metros de valla fueron abiertos y a continuación las jaulas. 4 naves llenas de bisones fueron vaciadas antes que inesperadamente el granjero llegase al sitio. Los activistas contaban con un vigilante y pudieron escapar sin problemas. No pudieron terminar la acción, pero aseguran que muchas madres reproductoras fueron liberadas, creando problemas y pérdidas al granjero. En octubre del 2001, el Frente de Liberación Animal liberó 10.000 bisones de esa misma granja. Durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre, varios garajes del SEL, además de contaminar el planeta, experimenta con animales en Huntington, han sido saboteadas por toda la ciudad de Torino. Los días 17 y 21 de diciembre, Sumitomo, en vía Cobur I, Torino, fueron saboteadas explicando las razones de la acción, hasta que todas seamos libres. Hasta aquí la sección de victorias. Ninguna agresión sin respuesta. Y bueno, desde Raíces de Saúco, sobre todo queremos responder por todos aquellos animales no humanos. Y bueno, como dijo Peter Young, que cada uno se dirija hacia una jaula y la abra.
¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! ¡Todos guillotinados, sí señor, la guillotina!
¿Por qué no te callas?
Y así habla un fascista.
La patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley.
Bueno, no era un fascista, era nuestro compañero, pero estas palabras fueron dichas por el general en reserva, Juan Antonio Chicharro, que justifica una intervención sobre Cataluña por si se separa. También dice este querido hijo de su raza que no tienen problemas en entrar a Cataluña, no las Fuerzas Armadas, porque si no es por las buenas, es por las malas.
Bastardo. Bueno, hemos puesto entonces unas películas en la sección Kinky. Esperemos que os haya gustado. Y bueno, las dirigidas por José Antonio de la Loma son Perros Callejeros, la 1 y la 2. Los últimos golpes del torete, Joel Vaquilla, Perras Callejeras, por supuesto. Tres días de libertad. Y las dirigidas por Eloy de la Iglesia son Navajeros, Colegas, El Pico 2, El Pico 1 y La Estanquera de Vallecas. Entre otras muchas que, bueno, las podéis ver, las pondremos seguramente en nuestra página web de raicesdesauco.blogspot.com, para que lo sepáis.
Bueno, y tras esta interesante reseña, seguimos ahora con otra, que es un libro que se llama De tanta rabia, tanto cariño, un poco enlazando con la temática que llevamos hoy, del compañero Enrique Martínez Reguera, la editorial Quilombo, el año 2006, y dice así el texto: imaginaos por un instante que a lo largo de vuestra vida hubierais sido padre o madre de medio centenar de chiquillos. Arriesgado, ¿no? Es probable que algún crío se os hubiese muerto y otros se habrían ido de casa. Algunos ya serían mayores y tendrían sus propios hijos. Para mantener viva la llama de los afectos tendríais que organizaros, porque el año apenas dispone de sábados y domingos para tanta familia. Seguramente a muchos les iría bien, pero otros os visitarían para contaros sus penas. Lo cierto es que nunca os sentiríais solos y vuestra casa seguiría repleta de emociones. Por difícil que os resulte imaginarlo, el autor de este libro, en sucesivas tandas, crió en su casa medio centenar de chiquillos y adolescentes cuyas familias les atendían con dificultad, ya que la vida a veces impone condiciones muy duras. Voy a leer un par de párrafos que vienen recogidos en este texto, en este libro del compañero Martínez Reguera. Por eso lo que menos necesitan los niños y adolescentes que crecen al margen es del ingenuo voluntarismo de los bienintencionados o de la pedantería de títulos académicos, en asuntos en los que la mejor academia lo ignora casi todo. Los únicos especialistas en marginación son los propios marginados, y ellos no precisan de tutela ni beneficencia, ni de cultivados técnicos u obstinados pedagogos. Respiran de lo que respiramos todos, del respeto que se les tenga, de la justicia que se les otorgue, de algún espacio en el que habitar y algunas posibilidades en las que sentirse útiles.
Yo la verdad es que ahora mismo me estaba ahí leyendo ese libro precisamente y quería añadir también que es increíble cómo se expresa este hombre, ¿no? Porque, claro, yo digamos que estudio temas parecidos, ¿no? En plan de cosas sociales, de servicios a la comunidad y demás, y te acostumbras a leer este tipo de cosas y la terminología que utilizan, y es increíble la diferencia, ¿no? De la que te habla un señor que tiene años y años de experiencia y ve las cosas desde como las veía hace 40 años hasta hoy, te va dando cuenta de cómo iba cambiando la historia y cómo él sigue con esa cercanía, ¿no? Con esa forma de tratar las cosas, no tan fría, no tan como te enseñan hoy en día en todas estas cosas, ¿no? De dirigirte como profesional a los demás y como mantener ahí esas distancias de tú eres el que manda, el otro no, y más cuando estamos hablando de chavales, ¿no? Y la verdad es que sobre todo por eso es recomendable, ¿no? Tanto este libro como el resto de este hombre, porque su forma de escribir, su forma de transmitirte lo que él siente es totalmente de corazón a corazón y me parece algo muy bueno en los libros. Y bueno, vamos a dejar un poquito de música ahora antes de las convocatorias.
Bueno, en estos precisos momentos, ayer y hoy, también mañana, hay unas jornadas que se llaman Hablando de Infancia Encerrada. Son en el Aula Social Autogestionada SHOW de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, en el campus Somos Aguas. Los buses son AHII, para que lo sepáis. Y bueno, mañana a las 7 de la tarde, digo, a la 1 de la tarde, va a haber una charla que está pasando en los centros de menores. Charla debate. Luego también va a haber unas otras jornadas que se llaman Aprender Fuera de las Jaulas, la J entre paréntesis. Y bueno, son el 22, el 23, el 24 de marzo en el ECO, en Magdalena y en la Cava. Podéis buscar más información en Editorial Clinamen, en Todo por Hacer, está todo en internet. Hay un infotour ibérico de la CNA de Bielorrusia, que es la Cruz Negra Anarquista, desde el 11 hasta el 24 de marzo. Es un tour informativo sobre el continuo cancelamiento de compañeros anarquistas y otros, y la rígida represión estatal que viene ocurriendo en Bielorrusia, apoyada y organizada por individuos y colectivos distribuidos por la península, algunos coordinados a través de la FAI y de la AIFA. Estas jornadas son también, entre otras cosas, para recaudar fondos y apoyos para la campaña solidaria de CNA. La charla en Madrid es en Magdalena, el 13 de marzo a las 7. Bueno, podéis meteros en cabezatetormenta.org y mirar ahí un poco pues, más info. Sin más, yo creo que hemos acabado con estas convocatorias. Os podéis meter en raicesdesoco.blogspot.com porque seguro habrá más.
Bueno, pues vamos acabando por hoy en Raíces de Saúco. Una semana más hemos estado aquí para contaros lo que nos va pasando cada semana por la cabeza. A veces con un poco de prisa, otras veces con pequeños fallos, pero bueno, creo que lo hacemos más o menos bien y también queremos que vosotros nos valoréis, así que escribidnos al correo cuando queráis. Nos vamos a despedir con una canción que acaba de sacar un grupo madrileño que se llama Duelo. Es su segundo CD. Y bueno, saca un CD de 6 canciones, pero una de ellas, que se llama Hasta el fin, habla de la liberación animal y bueno, un poco al hilo de las victorias que ha contado aquí la compañera, pues queremos ponérosla, ¿no? Porque da esa visión de que lucharemos hasta el fin contra esa discriminación que es el especismo. Así que nada, os la dedicamos a todos y todas y hasta la próxima semana.